El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 56, titulado Misericordia, celebrado el 9 de mayo del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Este pasaje de Lucas, del capítulo 9, empezando en el versículo 51, dice así: cuando se cumplió el tiempo en que él iba de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En esta ocasión, el título de este mensaje es Misericordia. Y bueno, es una palabra que en español no la oímos comúnmente, a menos de que sea de labios de un cristiano. Podemos hablar de piedad, podemos hablar de bondad, podemos hablar de otras palabras que pudieran ser más comunes, pero ¿cuándo fue la última vez que por ahí oíste la palabra misericordia? Ahora que, bueno, a veces voy a nadar ahí al club, y entonces lo hago a propósito, ahí con el entrenador le digo: oye, ten misericordia de mí, y se me queda viendo, porque pues no es una palabra que escucha tan frecuentemente, y sin embargo es una palabra muy importante, es una palabra realmente muy profunda para nosotros los que estamos en Cristo. Inclusive la misericordia debe de ser una característica del cristiano. La persona cristiana es una persona que extiende misericordia, y ciertamente cuando menos sabe la definición de misericordia, que la vamos a repasar en este estudio. Podemos ir a Mateo capítulo 5, versículo 7, las bienaventuranzas, en donde vemos ahí la palabra misericordia con mucha fuerza. Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento exaltan el valor de la misericordia, que vemos que en la Biblia tiene un lugar ciertamente muy, muy especial. La Biblia liga en muchos lados la palabra misericordia con la palabra verdad. Lo vemos, por ejemplo, en Proverbios 3:3. Proverbios 3:3, que dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. La misericordia y la verdad van juntas. Yo no puedo tener misericordia tonta, en donde, ay, no importa, como lo vemos frecuentemente, en donde mucha gente piensa que Dios es un viejito bonachón que perdona todo y lo podemos realmente engañar. Y ya podemos hacer lo que queramos y él nos dice, ay, sí, no pasa nada. Bueno, es equívoco eso, porque él es verdad. Él es inflexible en los lineamientos de la Biblia, pero él extiende misericordia. Y va junto verdad y misericordia. Imagínate que nada más fuera verdad. Bueno, pues seríamos todos súper aplastados como pecadores que somos. Vendría Dios con un hacha y ¡fua! No quedaría ni el polvo de nosotros. Pero Él extiende su misericordia sin violar su verdad. Van juntas las dos palabras. La verdad se liga mucho con la misericordia. Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4, 15. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí habla de la verdad en amor. No es la verdad inflexible, en donde no nos da ninguna escapatoria, sino que es una verdad en amor. Y a veces también vemos cómo en la Biblia se liga la palabra misericordia con la palabra justicia, la justicia de Dios. Zacarías 7, 9. Zacarías 7, 9. Dice Zacarías 7, 9, el último libro, penúltimo libro del Antiguo Testamento. El último es Malaquías y uno anterior a ese es Zacarías. En el capítulo 7, versículo 9, dice: Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Entonces vemos que también, Pablo, ahora que en las cartas de Pablo, que tú estabas mencionando ahorita, la palabra misericordia sale por todos lados, y agarra la carta que quieras. ¿Cuál te gusta? Dame una carta de Pablo. ¿Cuál quieres? No, la que sea, dime cualquiera.
Colosenses.
Vamos a ver Colosenses. Y ciertamente yo espero que sí esté Lita correcto. Pero vamos a Colosenses. Y entonces aquí en Colosenses dice, Pablo, parece que no. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. 3.12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos amados, de entrañable misericordia. Nos vamos a uno antes, ahí en Filipenses. No, es que en muchas de estas, de sus cartas, habla de gracia, paz y misericordia. En muchas de sus cartas. Sí. Bueno.
Filipenses
2:1. Sí, Filipenses 2:1. Pero sí vemos cómo la palabra misericordia está en los labios de los cristianos. Completad mi gozo sintiendo el 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Exactamente, ¿sí? La misericordia es una gran cualidad del cristiano, inclusive es de los frutos del Espíritu, ¿eh? Es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu cuando habla de amor, porque vamos a ver que es una parte del amor, la misericordia. Ahorita vamos que veamos la definición de misericordia. Y la misericordia es de mucho beneficio para mí. O sea, el que yo sea misericordioso me trae grandes beneficios, en lugar de ser lo contrario. ¿Cuál sería lo contrario de misericordia?
Despiadado.
Despiadado, muy buena palabra, ¿sí? Despiadado, vengativo, odioso,
cruel,
también, exactamente, muy buena palabra.
Indiferente.
¿Sí? Indiferente no tanto, no tanto, pero la palabra cruel me gustó, y despiadado también.
Malo,
sí, una palabra que no tiene misericordia. Y bueno, Dios dice que Él extiende misericordia a aquellos que son misericordiosos. Vamos a ver Proverbios 11:7. Proverbios 11, Proverbios 11, 7. Dice la palabra de Dios aquí en Proverbios 11, 7. Cuando muere el hombre impío, espérame un tantito, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Cuando muere el hombre impío, su esperanza perece, la expectativa de los malos perecerá. Pues no, aquí yo creo que me equivoco. 11:17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Sí? Sí, realmente cuando yo tengo misericordia, le estoy haciendo un gran bien a mi alma. Daniel 4:27, fíjate cómo aquí Daniel le da un buen consejo a una persona no cristiana, que es Nabucodonosor, aquí en Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel le dice a Nabucodonosor que sea misericordioso. Y bueno, parece ser que Nabucodonosor en ese evento del capítulo 4 de Daniel viene al conocimiento de Cristo como su salvador personal, y por eso le dice, pues ahora sí puedes extender misericordia, porque un no cristiano no entiende ni siquiera la palabra, mucho menos extender algo de eso. La misericordia es realmente pues imitar a Dios. Él es misericordioso y Él quiere que nosotros lo imitemos. Efesios 5:1, Efesios 5:1, dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sí? Quiere que imitemos la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Porque, bueno, Dios es misericordioso. Vemos muchos lugares en la Biblia en donde se habla de la gran misericordia de Dios. Y bueno, la verdad no tengo que ir mucho a la Biblia para ver la misericordia de Dios, porque Él ha sido misericordioso para conmigo. Yo, un gran pecador, una persona que no merezco ni que Él me tomara en cuenta para nada, Él ha extendido su misericordia hacia mí. Y es una prueba de que es un Dios misericordioso. Y dice la Biblia que seamos imitadores de Dios, porque Él es misericordioso. Por ejemplo, Salmos 86:15, entre muchos versículos, Salmos 86:15, dice la palabra de Dios aquí en Salmos 86:15, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí inclusive en este versículo vemos cómo menciona la palabra misericordia dos veces. Lucas 1:78, en nuestro libro que estamos estudiando, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas 1:78, dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto de la aurora. La misericordia de nuestro Dios. Bueno, Pablo lo llama Padre de Misericordia, 2 Corintios 1:3. En 2 Corintios 1:3 dice Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo en otro pasaje lo llama rico en misericordia, allá en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Y luego dice también en Hebreos que es un sacerdote de misericordia. Hebreos 2:17. Hebreos 2:17. Vamos a ver. Aquí Hebreos. Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces vemos a Dios por todos lados como un gran Dios de misericordia. Y bueno, he citado algunos versículos, podría citar muchísimos. Tú puedes agarrar la concordancia, ¿verdad?, que es el libro en donde vienen las palabras y dónde están esas palabras, y en la concordancia buscar la palabra misericordia y luego ver todas las citas que hay de Dios como misericordioso. Y yo debo ser un imitador de Él. La misericordia debe de ser una palabra que debe de estar en mi vida. El cristiano es pues urgido, es requerido a ser misericordioso. Es una característica importante del cristiano y debe de ser también en tu vida. Lucas 6:36. Lucas 6:36. Dice Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Yo creo que viene a ser como un mandato de Dios para con nosotros, pero bueno, yo debo de tener eso en mi sangre nueva. Es una característica del cristiano. Una persona que no es misericordioso, tú dirías, oye, yo no sé si esta persona es cristiana, lo veo cargar su Biblia, pero ya te fijaste cómo es con las personas, cómo reacciona ante esto, ante esta otra cosa, no me está cuadrando. La misericordia debe de ser una señal importante del cristiano. Inclusive llegar hasta pasarnos la línea, porque bueno, no quiere ser tonto, ¿verdad? En donde realmente este cuate me lo bailo, porque pues, soy buena gente y no importa, hombre, te lo puedes bailar fácilmente. Bueno, a veces tú dices, prefiero que me bailen, como se diría, ¿no? A que yo fuera inflexible y pegarle al otro porque me está engañando. ¿Cuántas veces hemos visto a cristianos ganar a una persona para Cristo al no haber peleado por sus derechos, o al no haber o haber ignorado lo que la otra persona le ha hecho, y ser misericordioso, y finalmente esta persona viene a Cristo? Yo me acuerdo perfectamente que yo estaba en una comida con un americano hace tiempo, y yo le estaba hablando de Cristo, y él me dijo, pues yo me acuerdo muy bien de esta persona cuando yo fui a la universidad. Una persona que me buscaba mucho y tenía algo diferente, que inclusive yo llegué a menospreciar y llegué a confundir. No sé si ese me estaba buscando a mí con un amor diferente, pero yo veía que él tenía un amor hacia mí. Y yo así como que, ay, quítate de aquí, no sé. Y después me di cuenta de que realmente me estaba hablando del amor de Cristo, y que tomó tiempo en llegar a entender qué es lo que me estaba a mí tratando de comunicar, ¿sí? Porque realmente, pues sí, es diferente. El amor de Cristo es la misericordia que las personas tienen para con nosotros, es tal que es un comportamiento totalmente diferente al comportamiento del mundo. El comportamiento del mundo es cruel, es rígido. Inclusive me gustó, siempre a veces me gustan más los títulos del libro que el libro mismo. Pero hay un libro ahí que se llama Viviendo en un mundo de enojo. Y tú sales y el mundo está enojado. Y están todos así, todos así. Y tú no entonces, luego te tiran, ¿verdad? Entonces, pues sí, es que sí, es un mundo de enojo. Y estamos tratando de vivir en este mundo de enojo. ¿Cómo? Como cristianos que extendemos misericordia. Y estamos requeridos por Dios a que extendamos esa misericordia, porque Dios dice que seamos misericordiosos, ya que Él es un Dios de misericordia. Bueno, y con todo esto, pues ya inclusive me pasé, porque debemos entonces definir qué es misericordia, para que no la vayamos a confundir con algunas otras palabras grandes que tiene la Biblia, como gracia y como amor. Es pues la misericordia, el amor incondicional a alguien necesitado que no lo merece. Esa es la misericordia, o aunque no lo merezca. Es amor incondicional a alguien necesitado que no lo merece. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo a nuestro favor. Yo estaba muy necesitado de salvación. Dios extiende su amor incondicional para conmigo cuando yo para nada lo merezco. ¿Sí? Esa es la misericordia. Y eso es lo que quiere también Dios que nosotros hagamos para con los demás. Inclusive la misericordia puede ser una clave importante para que otras personas vean a Cristo en tu vida y escuchen el mensaje que traes tú.
Acabas de dar una lección.
Porque muchas veces decimos, oye, ¿y por qué las personas no escuchan el mensaje que les estoy dando del amor de Cristo, de su necesidad, de que pues, sus pecados sean perdonados? Y como que, pues no me escuchan. Bueno, es que a lo mejor tú no estás extendiendo misericordia, y entonces, pues, ay, no oye, ¿no? Como me dijo la persona que me enseñó las primeras letras de la Biblia, una ocasión que yo estaba predicando. Regularmente él se sentaba allá mero atrás, donde está ahora Francisco Javier, y entonces me escribía notitas. Y me decía, oye, pues esto lo dijiste mal, y esta otra, y esta cosa. Y entonces yo las leía para aprender, ¿verdad? Y en una ocasión nada más me puso una sola frase. Tu vida habla tan alto que no escucho lo que estás diciendo. Pues, ¿sí? Entonces yo estaba hablando pura paja, ¿no? Y muchas veces podemos decir las palabras correctas, pero no estoy proyectando nada de mi corazón. Y nos queremos proyectar misericordia para que la gente vea eso. Después de todo, ellos no leen la Biblia, ¿no? La Biblia de los no cristianos es la vida de los cristianos. ¿Sí? La Biblia de los no cristianos es la vida de los cristianos. Eso es, leen tu vida y dicen, y están leyendo la Biblia. Ellos no abren la Biblia, se ponen a leerla, pura nada, ¿sí? Entonces, bueno, nuestra vida debe, pues, proyectar esa gran misericordia que Dios tiene por los pecadores para que podamos hacer que el mensaje llegue. Si no, pues, ¿cuándo va a llegar? ¿Sí? Y hay grandes ejemplos en la Biblia acerca de la misericordia. El más bonito, quizá, que podemos mencionar es aquel del hijo pródigo, ¿verdad? En donde el hijo pródigo, malvado, va con su padre, le pide la lana y dice, pues dame lo mío. Y se va y la tira y la malgasta. ¿Y cuánto? Y cuando regresa a casa, su padre está listo, ¿verdad? Con el cinturón en mano para ponerlo en orden. No es así, ¿verdad? Dice que él está listo para extenderle su misericordia. Lucas 15:20, aquí vemos un gran ejemplo de misericordia, en donde dice, y levantándose este hijo pródigo, que está muy mal, ya desperdició todo el dinero, está Bueno, ni siquiera le quieren dar los desperdicios de los cerdos. Y dice, pues qué tonto, mejor voy a la casa de mi padre, a lo mejor me da chamba mínimo. ¿Verdad? Y dice que levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no quería oír nada de eso, ¿verdad? Él extendió su misericordia, él lo vio de lejos, quiere decir que todas las mañanas se levantaba y estaba ahí muchas partes del día, a ver si hoy viene, a ver si hoy llega, porque tengo ganas de verlo y quiero extenderle mi misericordia. No me importa lo que le haya hecho, no me importa cómo venga, yo nada más quiero recibirlo y extenderle mi misericordia. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que también tú tengas esa gran cualidad de misericordia. Entonces, bueno, pues yo creo que podemos hacer una pequeña pausa y preguntar, ¿qué tan misericordioso soy yo? Diego, la semana pasada quedaste de pagarme esos 2 pesos que me debes y ya estoy harto. Y si no me los pagas, te voy a mandar al judicial. Se tendrá que hablar, ¿no? Qué sé yo. Dios dice que extendamos misericordia. Muy bien. Otro ejemplo muy bonito, si nos vamos al Antiguo Testamento, lo acabo de leer porque estoy en ese pasaje ahorita con Eliseo. Eliseo le dice al rey de Israel que extienda misericordia. El enemigo de Israel. Vamos a leerlo, está en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Es el pasaje en donde Eliseo está descubriendo todo lo que hace el rey de Siria. Y entonces el rey de Siria está muy enojado, el rey de Siria está realmente muy enojado porque Eliseo sabe todas las planes del rey de Israel, del rey de Siria. Y dice, alguien le está comunicando estas cosas a Eliseo y por eso él ya sabe lo que yo quiero hacer. Y dice, no, lo que pasa es que las cosas que tú dices aquí en lo más secreto, Dios se las dice a Eliseo. Ah, pues vamos a ver a Eliseo y nos lo echamos al plato, porque ya estoy harto. Y entonces van allá a donde está Eliseo, que es en Dotán, y llegan y cercan toda la ciudad porque quieren agarrar a Eliseo, pero el ejército de Dios hace que todo el ejército sirio quede ciego. Y entonces están ciegos, y entonces no saben por dónde ir, y Eliseo les digo, vénganse, yo les digo por dónde ir, y los lleva al centro de Samaria, donde están los enemigos, donde está el rey de Israel, ¿sí? Y dice aquí el versículo 19 del 2 Reyes 6, después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta es la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron que se hallaban en medio de Samaria, exactamente en el lugar menos indicado. Y cuando el rey de Israel lo hubo visto, dijo Eliseo, los mataré, padre mío. O sea, ahorita los agarramos y acabamos con ellos, ¿eh? Están aquí a nuestra total... lo que hagamos con ellos. Y versículo 22, él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces vemos cómo Eliseo extiende misericordia al enemigo, ¿no? Bueno, son ejemplos de misericordia en la Biblia. Bueno, en un mundo en un mundo malo en donde la venganza ahora es muy dulce. Y es una gran virtud. A mí no me van a dar la cara de tonto, pura nada. Y ¡buah! Van a ver, ahora sí van a ver lo que yo voy a hacer, ¿no? Y en donde el Conde de Montecristo es una gran novela porque él va y se venga de todo lo que le hicieron. Y man, les descuartiza pedacitos y no sé cuándo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ah? Pues en medio de toda esa gran auge que le dan a la venganza, realmente la misericordia es una gran señal y característica del cristiano. El cristiano actúa totalmente diferente. Dice la Biblia que inclusive pone la otra mejilla. Si te pegan en una, ponle la otra mejilla. Si te dicen que lleves la capa una milla, llévala 2 millas. ¿Sí? Ese es el cristiano. Y este pasaje es una super lección de misericordia para nosotros. Lo es para los discípulos. Acuérdate que ya se acabó el ministerio de Jesús, que está predicando para todos los demás. Ahora es con sus apóstoles. Se acabó el ministerio de Galilea, ahora va rumbo a Jerusalén. ¿Y qué va a hacer a Jerusalén? Va a morir. Le quedan varios meses y les quiere pasar las últimas enseñanzas a esta bola de muchachitos que pues como que no agarran mucho la onda, ¿verdad? Y les quiere dar una enseñanza muy importante de misericordia, que pronto tendrán que aplicarla ellos en sus vidas y pasarla como predicadores de la palabra de Dios a las siguientes generaciones. Una lección muy importante de misericordia, que sigue muy unido a lo que vimos la semana pasada, la humildad. Una persona humilde es una persona misericordiosa. Es una persona que está dispuesta a bajarse del caballo. Decir, pues, súbete tú, qué problema. ¿Sí? Y extender misericordia. Y entonces entramos en este nuestro pasaje, aquí, que a veces a lo mejor no lo leemos y no lo entendemos muy bien hasta que lo desglosamos de lo que nos quiere decir Jesús en el pasaje. Y nos va a decir dos cosas realmente, nada más. La misericordia está disponible, es la primera cosa. La misericordia está disponible. Dice aquí el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y bueno, tú puedes imaginarte qué quiere decir afirmar su rostro. Yo creo que lo entendemos, el tener la convicción, el tener la determinación, el hacer algo inmutable, que no se puede variar, el estar totalmente determinado, una decisión que no tiene ningún cambio, es contundente. Es firme. Él dice que él afirmó su rostro. Tengo que ir. Voy a ir. Eso es lo que está planeado desde antes de los siglos. El que yo vaya a Jerusalén y yo muera y extienda misericordia a todos estos pecadores. Y dice aquí que es cuando se cumplió el tiempo. Hubo un tiempo de hacer ministerio, de estar predicando con los demás y sanar a los leprosos y inclusive resucitar gente, pero ahora no, ahora voy a Jerusalén. Y voy a Jerusalén con el propósito específico de morir por el pecador y extender misericordia. Y eso es lo que vemos en todos los siguientes pasajes que vamos a estar viendo aquí en Lucas, porque desde ese capítulo 9 hasta el capítulo 19 vamos a ver a Jesús ya acercándose a Jerusalén y llegar a Jerusalén, con muchos detalles que los otros evangelios no nos dan. Porque acuérdate que Lucas es una persona gentil y Dios quiere que entendamos que Él extiende misericordia. ¿Él extiende misericordia a quién? A todos, a los judíos nada más, no, ¿qué con los judíos nada más? A todos, judíos y no judíos, mujeres y hombres, esclavos y libres, a todos que les quiere Jesús extender su misericordia, que es un poquito difícil de comprender para los apóstoles son súper judíos, Los judíos no se mezclan con los gentiles. ¿Qué te pasa? Yo ni siquiera me... ni voy a su casa, ni lo invito a la mía, jamás. ¿Qué te pasa? Ellos son perros, no judíos, ¿no? Y Jesús va a cambiar todo este concepto y decir, nosotros extendemos misericordia a todos. Él extiende misericordia a todos. La misericordia está disponible para todos, porque así va a ser, ¿verdad? Decía yo que es algo inmovible, algo firme, algo resuelto para ir a misericordia y cumplir la extensión, para ir a Jerusalén y cumplir la extensión de esa misericordia. Es más, la misión de Jesús era extender misericordia. A eso vino, no vino otra cosa, sino de ir a la cruz por nosotros para extendernos misericordia, hacer la misericordia disponible para con nosotros. Esa es la número uno. Y la número dos, porque nada más son dos cosas, es hacerla extensiva, que se proyecte y que realmente la podamos nosotros agarrar. Y aquí es lo que donde les quiere pasar a los apóstoles esta enseñanza de misericordia, en donde vamos a ver, los apóstoles están muy lejos de saber qué quiere decir esta palabra o de estarla usando en sus vidas. Para esto tenemos que echar un poquito de historia. ¿Tú te acuerdas que cuando Jesús se junta con la mujer samaritana, en ese pasaje de Juan 4, la mujer está muy sorprendida de que Jesús esté hablando con ella? Y le dice, oye, ¿por qué hablas conmigo? Yo soy mujer, las mujeres somos nada. Entonces no se habla con las mujeres, pero además los judíos y los samaritanos no se hablan entre sí.
Cuando le pidió agua, ¿no?
Sí, exactamente, le pide agua y hay una verdadera enemistad que vemos entre los samaritanos y los judíos. Samaria estaba un poco en el norte, era una ciudad importante, y la ciudad de Jerusalén abajo. Pero los samaritanos como que ya eran un pueblo diferente, eran judíos mezclados, se habían casado con no judíos, y entonces así como que tú eres de segunda clase. Inclusive muchos judíos que tenían que ir al norte, hacían todo alrededor de Jerusalén, pasaban el Jordán y se iban en círculo para llegar a Galilea. No se iban derecho, Jesús sí lo hace. Pero no se iban derecho porque dicen, hombre, me voy a contaminar con esa bola de señores de segunda clase. ¿Cómo crees? No, yo no, ni les hablo. Y si tengo que pasar, llevo mi propia comida, porque imagínate, me voy a contaminar con la comida podrida de los samaritanos. Había mucha enemistad entre los samaritanos y los judíos. Esto viene de muy atrás, de muy atrás. Cuando los asirios conquistan Samaria y se llevan todos deportados a Samaria. Vamos a leerlo porque está en Segunda de Reyes 17. Para que veas este detalle importante, Segunda de Reyes 17, en el versículo 23, el rey de Asiria se lleva deportados a todos los de Israel, a todos los samaritanos de Samaria, y entonces dice aquí el versículo 23, dice 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Y entonces, ¿qué pasó? Que todas estas personas se empezaron a casar con los judíos, con los de Israel, los israelitas de esa comarca, y entonces ya no eran judíos, sino eran una mezcla de judíos y de asirios, ¿verdad? Y luego además trajeron junto sus dioses, sus dioses mismos, ahí lo podemos ver en el versículo 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos, en los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaban. Y entonces trajeron otros dioses y entonces ni siquiera estaban adorando a Jehová. Y entonces como que ya se separaron y por eso así como que, oye, fuchi, tú allá y yo acá, ¿no? Y te acuerdas con la mujer samaritana, acá en el capítulo 4 de Juan, cuando le dice a Juan, nosotros adoramos en este monte y ustedes adoran en Jerusalén. Sí, porque ya había una cosa muy importante, ahí en Monte Gerizim ellos estaban adorando porque además no los dejaban ir al templo de Jerusalén. Los samaritanos venían a Jerusalén, ay, por favor, me lo van a contaminar, cierra las puertas, no los dejes entrar, pura nada. ¿Sí? Entonces había una gran enemistad entre los samaritanos y entre los judíos ya para los tiempos de Jesús. ¿Sí? Pero Jesús dice aquí en nuestro pasaje mismo, que Él va a Jerusalén, ¿por dónde? Por Samaria. Nos vamos aquí y Él extiende misericordia. Versículo 52 de nuestro pasaje, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era de como ir a Jerusalén. No creas que no lo recibieron porque era judío. No, no lo recibieron porque iba a Jerusalén. Adorar en el templo de Jerusalén, y ustedes ya no nos dejan ir ni siquiera a Jerusalén, nosotros ya tenemos nuestro templo, entonces la gente que va a Jerusalén aquí no es bienvenida, váyanse fuera de aquí, ¿sí? Y entonces, pues la verdad es que era un agravio, ¿no? Es como tú llegar al hotel ahí a donde fuiste esta semana, a Durango, no sé qué, ¿verdad? Y llegas con tarjeta de crédito, es de esas, platino que tiene 4 estrellas y no sé qué, ¿verdad? Y llegas tú ahí y dices, señor, nosotros no podemos recibirlo. ¿Por qué? Porque las personas como usted, a nosotros no las recibimos. ¿Por qué tengo? Pues no sé, pero ¡fuera! Es más, sáquemelo de aquí, me está contaminando mi hotel. Pues mínimo tú dices, oye, qué insulto, ¿qué pasó? ¿No? Y eso es lo que está pasando. Y entonces los discípulos de Jesús se sienten pues afrentados de que a su maestro le están haciendo este insulto, ¿verdad? Y se enojan muchísimo. ¿Y quiénes son los que se enojan más? Los hijos del trueno, así les decían a Juan y a su hermano Jacobo. ¿Sí? Aquí la palabra de Dios dice en el versículo 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, que se llamaban los hijos del trueno, le dijeron a Jesús, Señor, realmente estamos bien enojados, ¿sabes qué? Vamos, ¿por qué no les mandamos fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Vamos a darle su merecido y acabamos con esto. Sucede que en ese mismo lugar, allá en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, eso es lo que Elías había hecho. Les había, cuando fueron a prenderlo, les mandó fuego del cielo y los mató a todos. Y entonces dice, pues vamos a hacer lo mismo, así como Elías hizo. Vamos a darle su merecido, ¿sí? Estos samaritanos, la verdad, ya no debían ni de existir. Pero bueno, sí existen y vamos a consumirlos, ¿sí? Ellos no saben que Jesús quiere darles una lección de misericordia. El que no está afrentado, el que no tiene ningún problema, el que a él no le han hecho nada, es a Jesús. A él dice, ay, ¿qué problema? Entonces dice aquí en el versículo 55 que él, volviéndose, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Pues yo quiero preguntarte, ¿de qué espíritu eres tú? Si tú dices que eres cristiano, pues debes de comportarte como cristiano. Y aquel que se comporta como cristiano tiene esta característica de misericordia para con los demás. Eso es lo que deberían ellos, ya discípulos diligentes, que aprendían mucho y que estaban sacando puros dieces con Jesús, ya tener en su haber misericordia, pero la verdad es que pues sacaban puros cincos, no estaban realmente pasando el curso, ¿no? Lo vemos aquí, que dicen, oye, vamos a mandarles fuego, ¿no? Dice, ay, pero eso no fue lo que te enseñé todo este tiempo, creo que tengo que empezar otra vez desde abajo, con la lección número 1, y por eso les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. O sea, yo precisamente estoy en el negocio de ganar las almas y no de perderlas con juicio, sino de más bien de extender mi misericordia. Y fíjate cómo termina aquí y dice, y se fueron a otra aldea. O sea, Jesús pasó por alto la ofensa, extendiendo misericordia. ¿Cómo nosotros podemos ganar a las personas para Cristo extendiendo misericordia, inclusive perdiendo batallas? Perdiendo esto y perdiendo lo otro, la persona dice, ¿por qué no te peleaste conmigo en algo que tú piensas que era tu derecho y yo el mío? Y pues lo normal es que estemos peleados, y tú no haces eso. Tú ignoras, tú permites perder la batalla para que yo vea cómo tú eres diferente, cómo tú extiendes misericordia. Entonces yo creo que nosotros debemos de estar predicando la palabra de Dios a las personas que están ahí afuera, de verdad, con estas características bien marcadas, para que la gente pueda ver cuando menos lo que quiere decir un cristiano, lo que es un cristiano, ¿no? Y yo quiero preguntarte si esa es la característica que tú pues estás proyectando por allá afuera, o ven algo totalmente diferente, ven un comportamiento como el comportamiento del mundo, con una diferencia. Tú cargas una Biblia y ellos no, pero eres igual, te peleas igual y te metes en el tráfico y le gritas al otro no sé qué y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál cristiano? ¿No? Esa clase de cristiano pues no me interesa, y es más bien un rechazo total. Si ese es cristiano, ese es exactamente lo que yo no quiero, ¿no? Una de las características que tenemos ahora en Europa, en Alemania y en muchos países de Europa, es que a razón de las guerras que hubo entre los denominados en Cristo, los católicos y los protestantes, el mundo europeo dijo, si este es el cristianismo, ahí nos vemos, no quiero nada. Fue la guerra de los 30 años, pero 30 años, de 1618 a 1648, la guerra de los 30 años, en donde... No, la época de la Reforma todavía, en donde murió el 35% de la población de Europa. Ah, hubo sangre por todos lados, en nombre de Cristo. Y entonces llegó el punto en donde sí se juntaron y dijeron, oye, ya basta, ¿no? O sea, vamos a ponernos de acuerdo, porque no podemos estarnos matando constantemente. Se supone que el cristianismo es misericordia. ¿Cuál misericordia? Aquí tenemos puras lanzas y puros puñales y no sé qué. Y nos estamos agarrando a patadas. Y entonces vino el acuerdo de Westfalia en 1648, en donde decidieron que, ok, voy a aceptar que tú eres diferente y tú me vas a aceptar a mí que yo soy diferente y vamos a vivir en paz. Pero el resultado fue que Europa dijo, ¿cristianismo? Ahí nos vemos, no me interesa. Porque mira, lo único que veo es sangre, y lo único que veo es odio, y lo único que veo es venganza y guerras, pero no me interesa. Y entonces vino un rechazo total hacia las cosas de Cristo. Porque los cristianos estaban muy ocupados peleando por Cristo, en lugar de extendiendo misericordia. Y a lo mejor eso nos está pasando a nosotros, que pues estamos muy ocupados en pasar el mensaje, pero lo pasamos sin amor, lo pasamos con inflexibilidad, impacientes, y además con todas nuestras faltas estamos proyectando pues ¿cuál cristianismo? Y entonces te dicen, sí, Carmen, a ver qué jueves voy, déjame, espérame tantito, a ver si dentro de unos 27 años, porque la verdad, mejor no, ¿sí? Eso no queremos, ¿sí? Entonces, pues, una gran lección para nosotros es de que tenemos que tener esa cara dulce, tenemos que tener esa paciencia, tenemos que proyectar ese amor y pues todo esto en misericordia hacia los pecadores, así como alguien la tuvo conmigo, porque lo que más me impactó a mí y que me hizo venir a Cristo fue esa diferencia que yo veía entre los cristianos y las personas no cristianas. Y yo decía, aquí hay algo, aquí hay dulzura, aquí hay realmente algo que el mundo no lo he visto por allá. Un verdadero interés en proyectar a Cristo, ¿no? Misericordia. Y bueno, pues debe ser exactamente nuestra idea. No seamos pues como el apóstol Juan, ¿verdad? Y Jacobo, que dicen, ah, pues mira, estos malvados ya nunca vienen, nunca vinieron a las pláticas de Navidad, ya ni me saludan, pues les quemen, que venga fuego del cielo y ¡bah!, que Dios los maldiga a todos ellos, ¿no? Pues no, no es así, no es lo que Dios quiere, sino que nosotros extendamos misericordia. ¿Quién sabe si después de un tiempo estas personas, por los problemas que Dios también permite en sus vidas, vengan a ti y te digan, oye, a ver, explícame un poco más de ese Dios que tú tienes y que te ha traído tanta paz y tanta tranquilidad a tu vida, ¿no? Entonces, pues ojalá y eso sea, pídele a Dios que esa sea la proyección que tú tengas hacia afuera. Dicen que de la abundancia del corazón habla la boca, dicen que la ventana del alma hermosea el rostro, la ventana del alma son los ojos y con eso hermosea el rostro, pues ¿cómo está tu rostro? ¿Verdad? Un rostro así, pues igual al de los otros, ¿verdad? Entonces dices, pues ¿cuál Cristo? Que no sea eso lo que queremos nosotros proyectar. Misericordia. Qué gran lección les da Jesús aquí a los apóstoles, ¿sí? Y bueno, aquí, ahora que estamos en lo del 10 de madre, la fecha del Día de las Madres, yo le expresaba eso a Karina, aquí en México es un poquito diferente, Estados Unidos, el 10 de mayo es un día muy importante, es el único día que voy a ver a mi madre y le compro y le doy, le compro su filete, ¿sí? Porque el resto del año, pura nada, y entonces hacemos algo que, pues no debe de ser, ¿no? El amor debe de ser fluido, constante, y no realmente pagar en un día lo que no hice en todo el año. Y por eso mañana ni salgas, porque el tráfico y todo, y los restaurantes, olvídate, ¿sí? Porque hay que celebrar el 10 de madre. Pues hay que celebrar eso todos los días, extendiendo misericordia a los demás, ¿cierto? Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta gran lección para nuestro corazón, en donde realmente nuestra vida exterior debe reflejar el Cristo abundante que está en nuestro corazón, con misericordia, con amor hacia los demás, en donde el mensaje sea además con nuestra boca, que sea con nuestra vida misma, un mensaje de dulzura, una cara suave y una cara cristiana que se proyecta para que el mundo vea que Cristo es la solución. Señor, gracias por las oportunidades que hemos tenido de hablar de ti con algunas personas y pues danos más oportunidades para llevar esta gran misericordia que tú extiendes a todas las criaturas, que es que ellos vengan al Evangelio y tengan vida eterna como ahora la tenemos nosotros. Danos oportunidades, danos que podamos pasar el mensaje correctamente con nuestra vida a muchas, muchas personas aquí en México. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.